El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Desde ahora y hasta las 8 te contamos lo que hay que saber de la información deportiva en este viernes, casi víspera de la final de la Supercopa. Así que, evidentemente, del Madrid-Barça del próximo domingo va hoy sobre todo este enfoque. Pero vamos a hablar de mucho más. Última hora del Atleti, del Rayo, del Getafe, de baloncesto, en fin. Hay tiempo para todo, ya verás. Empezamos, Rodrigo y yo, con titulares.
Este domingo hay clásico, el segundo de la temporada, en esta ocasión en la final de la Supercopa. Se lo va a perder Lucas Vázquez, que estará mes y medio KO, Militao, Camavinga, Carvajal y Mendy si serán de la partida. Esta tarde visita de Cristiano en el entrenamiento blanco y Ancelotti confía en recuperar efectivos y en que su equipo no pierda el instinto que le ha hecho ganar las últimas finales.
Habitualmente las finales las hacemos bien. Vamos a ver qué pasa, vamos a luchar a tope para ganar a la Supercopa.
En el Barcelona, Dembélé y De Jong, que acabaron con molestias anoche, estarán disponibles. El Madrid se aferró a Courtois para estar en la final y el Barça hizo lo mismo con Ter Stegen.
Vamos con mucha ilusión, vamos a ese partido para ganarlo, que va a ser muy bonito estar en esa final para todos. Tanto él como yo vamos a darlo todo para ganar ese trofeo.
Pero la Supercopa no interrumpe la Liga en Primera División. De hecho, la jornada 16 ya está aquí a las 9 hoy. Celta-Villarreal. El Madrid, eso sí, no va a jugar hasta el 2 de febrero contra el Valencia. El primer madrileño en entrar en juego va a ser el Rayo, que visita mañana a las 2 de la tarde al Valladolid. Iraola no va a poder alinear a Raúl de Tomás, pero pretende quitarse el mal sabor de boca de la última semana.
Es un partido muy, muy importante, ¿no? Pero al final jugamos contra un rival directo. Venimos ambos equipos además de perder el último partido, jugando además fuera de casa contra un rival que en casa ha tenido pues resultados buenos, pero con la intención de dar la vuelta al partido del otro día contra el Betis, donde no nos pudimos llevar ningún punto.
El domingo también a las 2, Getafe Español. La noticia en el Coliseum es el regreso de Gonzalo Villar, que vuelve a reforzar el centro del campo en calidad de cedido. Hoy Quique Sánchez Flores le ha dado la bienvenida.
Tiene una visión especial del juego, es un jugador que pide la pelota, que se la queda, que el año pasado nos dejó muy buena impresión y que pensábamos que ya conociendo el equipo, conociendo la casa, conociendo compañeros, iba a ser una adaptación rápida la que pudiera tener y seguramente la tendrá.
Y cerrará la jornada el domingo para los nuestros a las 4 y cuarto el Atlético de Madrid jugando en Almería. Simeone ha vuelto a ensayar con Pablo Barrios como titular y con Correa y Griezmann en el ataque. El debut de Joao Félix, por cierto con el Chelsea ayer, ha sido visto y no visto, porque el portugués fue expulsado antes de la hora de juego y ya no va a jugar más hasta el 11 de febrero.
Y arranca también la jornada 23 en segunda con el Oviedo a la vez esta noche. El Leganés no juega hasta el lunes en Albacete. El club pepinero ha logrado la cesión de John Carricaburu, delantero de 20 años de la Real Sociedad. Desde la Primera Federación destacamos el partido de mañana al Corcón Deportivo a las 5 en Santo Domingo. Y en la Liga F, mañana Atlético Villarreal y el domingo Real Madrid Betis y Sevilla Madrid Club de Fútbol Femenino.
Bueno, en baloncesto, ¿qué tienes que saber? Pues que Ricky Rubio ha vuelto tras un año y dos semanas de baja por lesión en la rodilla. Y que el Real Madrid suma y sigue en la Euroliga, victoria ayer en Berlín, que lo mantiene como líder con 13 victorias a falta de que juegue hoy el Barça. Este fin de semana en la ACB, Gran Canaria Fuenlabrada se juega mañana y Granada-Real Madrid el domingo.
Balonmano, España camina con paso firme en el Mundial tras derrotar a Montenegro en el partido inaugural para los hispanos. Mañana a las 8:30... los de Jordi Rivera se miden a Chile, que perdió contra Irán. Habla Caudi Odriozola.
Era el rival más potente, pero bueno, no hay que menospreciar a los dos rivales que tenemos el sábado y el lunes. Y bueno, tendremos que jugar muy bien para conseguir los dos puntos.
También ha empezado el Mundial de Hockey Hierba en la India. Derrota de España esta tarde ante los anfitriones por 2-0. En el Dakar, Loef ha firmado su sexta victoria, la quinta de forma consecutiva. Aún así, Alatilla sigue líder. Y en motos, triunfo para Nacho Cornejo y liderato para Price. En tenis, peligra el Abierto de Australia para Paula Badosa, que se ha ido lesionada a día de la ida. Bautista jugará la final contra el surcoreano Sung-woo Kwon. Y esta noche hay jornada de la Liga de Fútbol Sala. El Movistar Inter visita a las 9:30 la pista del Jaén.
Bueno, pues esto sería lo más importante, pero el Real Madrid acaba de entrenar en Arabia Saudí, así que vamos con los detalles.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Y vamos a ver si ese último entrenamiento de hoy, porque ayer en realidad tuvieron recuperación, si nos ha dejado pistas de sobre todo cómo andan físicamente los de Ancelotti. Hola, Carlitos Rodríguez.
Hola, buenas tardes, Nacho.
¿Y qué hay que saber después del entrenamiento?
Bueno, que afortunadamente, salvo Lucas, que estaba claro por ese esguince fuerte que sufrió en el partido de semifinales contra el Valencia, el resto de tocados están bien, han trabajado con normalidad, tanto Militao como Camavinga. Bueno, luego el resto era un poco de fatiga muscular en el caso de Valverde o de Carvajal y Mendy. Así que, bueno, se une simplemente Lucas Vázquez a las bajas de Tchouaméni y de Álava que se quedaron en Madrid. Visto lo visto, teniendo en cuenta la exigencia física del partido, no se puede decir que esté mal, porque Ancelotti va a poder poner evidentemente un equipo muy competitivo contra el Barcelona.
Sí, en realidad casi, no te digo sí. Que el equipo titular, pero quitando los que se han quedado en Madrid, como decías, pues un once muy, muy reconocible.
Sí, solamente falta saber un poco cómo va a sustituir la ausencia de Tchouaméni, igual sí. Que hizo el otro día ese experimento, primero con Camavinga, luego Kroos y mañana... Yo creo que va a volver a confiar, bueno, mañana, el sábado, va a volver a confiar en este caso en Toni Kroos desde el principio, o si tiene pensado alguna otra artimaña para complicarle la vida en el centro del campo al Barcelona, pero bueno, el resto más o menos yo creo que está claro, ¿no? Con Carvajal y Mendy en los laterales, con Militao y Rüdiger o Nacho, que esa puede ser una duda, porque Nacho la verdad que lo hizo bien, Courtois a portero, por supuesto, luego yo creo que Modric, Valverde y Kroos lo tienen seguro en el medio campo. Y arriba Rodrigo, Vinicius y Benzema, a ver si apuesta por estos o decide meter a un cuarto centrocampista, que pudiera ser Camavinga o Ceballos, en detrimento de Rodrigo. Pero bueno, más allá de un par de dudas, no creo que haya.
Claro, el entrenamiento de hoy, Carlos, y el de mañana tampoco sirven para arreglar nada. No hay tiempo, es casi más de recuperación que otra cosa. Pero sí que Ancelotti seguro que va a trabajar estas 48 horas con el equipo para intentar arreglar algunos de los rotos que hay ahora mismo, ¿eh?
Sí, sobre todo la intensidad, que faltó en muchos momentos del partido contra el Valencia, porque fue un partido en muchas fases, bueno, lo decíamos, que se caía bastante, al equipo le veíamos con poco ritmo, con poca tensión, y eso contra el Barça lo tienen que cuidar, más allá de los errores defensivos, que también los tiene el Barcelona, y sobre todo eso, mejorarse en cuanto a la actitud colectiva de todo el equipo se refiere, porque lógicamente enfrente vas a tener delanteros ya de primer nivel que no te van a poner las cosas fáciles.
También es verdad que después de ver ayer al Barça, pues no sé yo cuál anda más extraño, cuál de los dos, porque ayer el Barça, como el Madrid, tuvo que llegar a los penaltis.
Sí, porque fíjate que el Barcelona incluso con la recuperación de Araujo en defensa sigue siendo un equipo demasiado vulnerable atrás. Y eso lo puede aprovechar el Real Madrid, pero bueno, es algo que también le ha venido pasando al Real Madrid, tanto en Villarreal como el otro día, sin ir más lejos, con esa salida tan dormida en el inicio de la segunda parte que le propició al Valencia la consecución del gol del empate, con lo cual en eso están más o menos. Hombre, arriba digamos a lo mejor que ahora mismo no está súper Lewandowski, pero es Lewandowski, le puede pasar un poco como con Benzema, que tampoco está en un momento súper, pero la calidad que tiene siempre puede salir a relucir. Así que, como tú dices, Nacho, yo creo que más o menos, con sus diferencias evidentemente en cuanto a jugadores se refiere, pero por ahí llegan ambos.
Sí, porque fíjate, Carlos, que después de lo que vimos ayer en el Barça, la confirmación de que es un equipo al que no le hacen demasiados goles, pero sí le hacen muchas ocasiones. También a eso se puede agarrar el Real Madrid si es capaz de no errar en la salida de balón, claro.
Claro, esa es la historia, sí. Bueno, esa va a ser una de las batallas, a ver quién va a tener el balón, porque evidentemente al Real Madrid le interesa tenerlo en determinadas fases, pero sobre todo ante un equipo como el Barcelona, que sabemos que sí sufre sin él, y es verdad que eso le puede dar, bueno, ciertas garantías, más allá de la experiencia en este tipo de finales, que seguramente en los últimos años es mayor en el Real Madrid. Los jugadores están, digamos, más hechos y más acostumbrados a disputar este tipo de finales. Pero bueno, en cualquier caso, ya digo, incluso con la vuelta de Araujo, que para el Barça es importante, ayer, por ejemplo, en el gol de Fekir, yo le vi excesivamente blando a la hora de intentar tapar el tiro del futbolista del Betis, Y al Real Madrid, bueno, digamos que Militao, de los del centro, es de los que mejor nivel está dando, pero tampoco hay que fiarse. Rüdiger el otro día no estuvo muy allá. Y los laterales, pues ya veremos, porque Mendy da una de cal y otra de arena y Carvajal tampoco está top. Así que sí, por ahí en las defensas, pues a lo mejor se resuelve el partido. Quien esté más acertado se lo lleva.
Te dejo, Carlos, que tenemos protagonistas.
Ok, hasta ahora.
Porque ni Carlos, ni Rodrigo, ni yo hemos ganado ninguna Supercopa. Hombre, ver, hemos visto muchas. Pero nuestros dos próximos protagonistas han ganado 6, 3 cada uno. Xavi Ferrer, con el Barça, ganó 3 Supercopas de España. Hola, Xavi.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues hablando aquí de la Supercopa, con un, no sé si amigo, pero conocido, muy conocido tuyo, seguro, que ganó 2 Supercopas con España, y puede, o sea, en España, y puede presumir de haber ganado una incluso en Grecia. Dani García Lara, uno de nuestros pros. Hola, Dani.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Nacho? Xavi, ¿qué pasa?
¿Qué tal?
Xavi, no sé si te parecen tan iguales ahora mismo el Barça y el Madrid, aunque no se parezcan en nada, como para que hayan tenido que llegar a los penaltis y nos estén dejando sensaciones raras los dos.
Yo creo que iguales no son, pero sí que es verdad que yo creo que en general, Nacho, yo creo que el fútbol se está igualando muchísimo. Son dos equipos que tienen su forma de jugar, porque quizás el Barça un poco más protagonista con el balón, más agresivo arriba, pero Madrid con sus armas igual de peligroso. Pero lo cierto es que ya no se dominan los partidos de principio a fin. Ya hay fases durante los partidos que cualquier equipo o equipos de calidad como pues el Betis o Valencia te pueden generar peligro, te pueden dominar, puedes perder el control. Es verdad que el Mundial ha trastocado muchas cosas. No sabemos en qué momento están los jugadores, físicamente, mentalmente, pero que el fútbol se ha igualado está clarísimo.
Porque, Dani, ¿es verdad eso que da la sensación de que físicamente andan los dos equipos? Hombre, no te digo que tiesos, pero raros, como poco raros.
Sí, yo creo que lo está explicando perfectamente Xavi, ¿no? Al final la sensación es que no sabemos el impacto del Mundial, porque es la primera vez que se ha celebrado unas fechas como estas, y claro, lo que sí que observamos es que jugadores que antes del Mundial tenían, bueno, pues ese puntito de chispita que parece que llegaban muy bien, pues ahora de repente parece que han tenido un bajón físico, y que claro, cuando sumas en equipos, sobre todo Madrid o Barça, que han tenido muchos jugadores mundialistas, pues el rendimiento lógicamente baja, ¿no? Porque no se le ve con esa frescura. Yo pienso que ninguno de los otros equipos está teniendo buenas sensaciones, ni incluso, fíjate, los resultados les está costando mucho mantenerlos, ¿no? Y en el caso de Madrid, sobre todo, también acentuado por la cantidad de lesiones que tiene, ¿no?, de cara hasta final.
No sé quién va a mandar. Probablemente sea un partido un poco extraño y de muchas alternativas, Xavi. No sé cómo lo ves.
Sí, sin duda. Piensa que yo el Barça este año lo veo también con un poquito más de verticalidad. Yo creo que está claro que el ADN te indica o indica al Barça que tiene que dominar los partidos, salir desde atrás jugando, en lo cual está teniendo bastantes dificultades cuando se le presiona alto, pero la idea es elevar el ritmo del partido. Otra cosa es que en ese ritmo de partido la posesión sea horizontal o sea más vertical. Yo creo que la mayoría de equipos están cambiando. Yo creo que el Barça y Xavi se han dado cuenta que hoy en día en el fútbol es todo velocidad, verticalidad, y están jugando bastante más rápido, encontrando los jugadores de arriba. Por tanto, yo creo que intentarán dominar el partido, porque esa es su filosofía, pero no creo que se pase mucho tiempo pasando el balón por el medio campo. Yo creo que buscarán muy rápido a los extremos. En la Liga es el equipo que menos goles ha conseguido. Creo que ha encajado 6 goles.
Sí.
Solo en la Liga, pero la verdad es que les están generando ocasiones de gol. Entonces, ahí vamos a ver cómo contrarresta al Madrid, que tiene muchas armas. El Barça ya sabemos lo que es, y eso es lo que el Real Madrid va a encontrar.
Sí, bueno, yo me espero, fíjate, a un Barça mucho más protagonista con el balón, como lo pudimos ver frente al Betis, ¿no? Donde la primera parte, sobre todo, dominó mucho más, pero le generaron 5 ocasiones muy claras, muy, muy claras. Entonces, esto se traduce pues que muchas veces la posesión, si no tiene esa verticalidad de la que hablaba Xavi, pues bueno, pues un fútbol más directo o un fútbol menos elaborado también te puede generar ocasiones, y es exactamente igual de válido, ¿no? Yo creo que, fíjate, que las claves van a pasar por esas vigilancias defensivas por parte de los dos equipos. Yo creo que el equipo que menos errores cometa, creo que va a ser el equipo que se acaba llevando el partido, ¿no?
Debe ser, Dani, uno de los objetivos primeros de Ancelotti para el partido del domingo.
Sí, sí.
La concentración atrás y la salida del balón, donde están cometiendo errores.
Totalmente.
La verdad es que nunca vistos,
Sí, lo decíamos durante estos partidos, ¿no? Es decir, errores groseros, errores que, fíjate, 2 goles frente al Villarreal y el otro día frente al Valencia, nada más salir del descanso, que es cuando en principio viene de la charla, viene metido, es decir, cuando el jugador está en el túnel para salir, que venga, va, chico, lo que ha dicho el míster, todos atentos, concentrados, y resulta que en esos primeros 30 segundos partidos recibes en dos partidos dos goles, que bueno, pues que al final yo creo que a todos nos sorprende, ¿no? Incluso lo del Barça ayer contra el Betis, 5 ocasiones claras de gol recibe en la primera parte, que si no es por el Ter Stegen y por dos acciones defensivas de Araujo y de Seri Roberto, pues probablemente el resultado hubiera sido muy diferente a lo que vimos, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo estamos viendo eso, errores puntuales de jugadores que están condicionando mucho los resultados de estos equipos, ¿no? Y por ahí ya te digo que creo que el equipo que menos errores cometa y el que tenga mucha más eficacia, ese va a ser el que se lleve, yo creo que el partido.
Claro que si a un Madrid-Barça, un Barça-Madrid, evidentemente le da otro empaque, le da otra enjundia al que gane el título. Lo que sí está claro, Chapi, es que si hay uno de los dos que tiene una urgencia en ganar algo rápido, es el Barça.
Sí, porque todas las buenas sensaciones tienen que traducirse rápidamente en títulos y en copas. Entonces, es verdad que este equipo, desde que llegó Xavi, a mí me da la sensación que ha cambiado muchas cosas, que ha generado más fútbol, ha sido más vertical, se ha modernizado un poquito más, y esas buenas sensaciones, incluso el hecho de que vaya líder en la liga, pues se tienen que traducir en títulos, y este es el primero que se puede conseguir. Hombre, el rival quizás es el peor que te pueda tocar. Es verdad que jugar contra el Madrid para el Barça siempre ha sido complicado, justamente porque es un rival que te puede someter de muchas maneras, y como comentaba Dani, y comentabas tú mismo, yo creo que esas transiciones defensivas, en el momento que se pierda el balón y haya que defender, desde el punto de vista del Barça, quizás es lo que más les debería preocupar, porque con el sistema que juegan, con un solo medio centro y bueno, con las transiciones del Madrid, yo creo que ahí quedan bastantes puestos. Siempre han quedado expuestos contra el Madrid en ese sentido.
Chapi, ha sido un placer charlar este ratito de fútbol contigo.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias, Dani. Nos escuchamos y nos vemos. Un abrazo.
Venga, perfecto. Un abrazo.
Adiós.
A todos, Nacho. Chao.
Bueno, dejamos la Supercopa porque te decíamos antes en titulares que hay jornada de liga este fin de semana. Hola, Carlos Sánchez Blas.
¿Qué tal, Aranda? Muy buenas.
Hablamos del Atleti, por cierto. Mira que tenía ganas Joao Félix de emprender su nueva etapa en Londres, en el Chelsea. Tantas ganas que no las controló ayer.
No es al arranque soñado. Entrada de Roja sobre Tite, futbolista del Fulham, y esto en Inglaterra es de manual. 3 partidos de sanción, con lo cual el estreno, digamos que ha sido bastante mejorable.
Bueno, pero si miramos a los que se han quedado, la realidad es que se fue Joao Félix y que mucho hablar, pero esta semana no ha aparecido nadie.
No, realmente no. Lo que pasa que, bueno, están pendientes de Memphis Depay, que es el gran objetivo del Atlético de Madrid para este mercado de invierno en la punta del ataque. Termina contrato con el Barcelona, le quieren ofrecer un contrato de 2-3 temporadas para que pueda ya rescindir, ser traspasado al Atlético de Madrid y contar desde ya con él, pero no ha llegado ninguno nuevo, con lo cual la gente del Atleti se conforma con Pablo Barrios, que, como decíais en titulares, va a jugar de inicio frente al Almería junto a Correa y Griezmann en la punta del ataque, y ya con Morata preparado en el banquillo después de superar un problemilla derivado de su cuarta paternidad.
Cuidado, que las informaciones de esta tarde en Barcelona son que el Barça no quiere que Memphis venga al Atlético de Madrid porque no quiere reforzar al Atlético de Madrid, que no le importa que se vaya, pero que se vaya fuera de España.
Bueno, yo creo que esto es muy largo, sinceramente. Creo que está puesta la batalla sobre la mesa, que los intereses se están negociando, que el Barcelona quiere que el Atlético de Madrid ponga más dinero sobre la mesa para consolidar el traspaso, y ya digo que esto es muy largo, hasta finales de mes. Vamos a ver lo que pasa. No hay que descartar que el Atleti se decante incluso por otra posición en este mercado de invierno, siempre de reojo mirando el verano, ¿no? Después de la eliminación de la Champions prematura en esta temporada, pero yo no descartaría a Memphis y no descartaría algún otro movimiento en alguna otra zona del campo.
Sí, por ejemplo, en el centro de la defensa. Bueno, por lo que hemos visto esta semana en los entrenamientos de Simeone, hablabas de Pablo Barrios. El que es desde luego intocable arriba es Griezmann, porque van cambiando los que le acompañan.
Claro, arriba y casi ya como enganche, ¿no? Veremos cómo sitúa el equipo Simeone en la cita de los Juegos Mediterráneos. Pero va a estar Oblak en la portería, Molina, Hermoso, el propio Jiménez y Reinildo en línea de 4, con Llorente, con Dogbia, Levan y Barrios en el centro del campo, y arriba Griezmann, indiscutible, líder del Atlético de Madrid, junto al pequeñito Correa.
Pues aguanta por ahí, Carlos, que ahora hablamos de baloncesto.
De acuerdo, hasta ahora.
El Madrid juega el domingo la Supercopa, el Atlético de Madrid juega el domingo a las 4:15 en la Liga, pero quien abre el fuego para los nuestros en esta jornada liguera es el Rayo Vallecano. Mañana a las 2 de la tarde visita el José Zorrilla con 700 rayistas en la grada y los de Iraola, que saben que van a tener que ganar otra vez sin Raúl de Tomás. Ricardo del Coso.
El Rayo llega a Valladolid con la única baja de Raúl de Tomás, que se ha resentido de las molestias que ya tenía. Llegan tanto Rayo Vallecano como Valladolid con derrota en la última jornada. Noveno con 23 puntos el Rayo Vallecano, decimoquinto con 17 puntos el Valladolid. Casi 700 aficionados del Rayo se desplazarán mañana al Estadio José Zorrilla. Se habla mucho del nivel del Rayo Vallecano, de la exigencia que tiene el equipo. A Iraola esta exigencia no solo le gusta, sino que la ve necesaria.
Yo como entrenador también me gusta, es mi pelea con los jugadores, a veces ser el malo de la película, como diciendo, sí, esto lo habéis hecho muy bien, ya, pero esto no vale para nada, porque como no nos apretemos, como no otra vez estemos al límite nuestro, no le vamos a ganar a nadie en Primera División. Porque somos un equipo que si no tenemos exigencia, estamos muertos por nuestra forma de jugar.
El delantero del Rayo Vallecano, Sergio Camello, está en racha. Lleva 2 goles y 1 asistencia en los 2 últimos partidos. Así lo ha elogiado Iraola y ojo a lo que dice de los delanteros en general.
Sergio, yo lo he dicho muchas veces, está trabajando desde el primer día que llegó aquí, muy fuerte. Entrena muy bien, no se pierde nada en la sesión de entrenamiento. Eres un jugador que tiene mucho hambre y ahora le está llegando, pues bueno, el fruto en el sentido de los goles. Ha tenido en muchos partidos que ha fallado goles que igual a él, pues dices, joder, pues normalmente no las fallo, ¿sabes? Pero a mí me encantan, yo siempre le digo a todos los delanteros, que ojalá falléis goles, eso es buena señal. Cuando te quedas delante del portero has hecho bien algo.
Por último, ante los rumores de posibles salidas en este mercado de fichajes, el técnico ha dicho no saber nada.
Y a la misma hora, 2 de la tarde, pero del domingo, el otro partido, Getafe Español en el Coliseum. Y ojo, porque los azulones arrancan esta jornada con solo 2 puntos sobre el descenso. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Gonzalo Villar es el nombre propio del día hoy en el Getafe y será de la partida, si así lo considera Quique Sánchez Flores, después de que se haya oficializado su cesión al conjunto azulón hasta final de temporada. Llega procedente de la Roma, aunque estaba cedido a su vez en la Sampdoria, donde ha jugado 16 encuentros esta temporada. Dice Quique Sánchez Flores que llega en pleno rendimiento, no necesita ritmo de competición y que está disponible desde el primer momento.
Ya jugó la temporada pasada, ya entendió cómo es el equipo. El año pasado, cuando él llega, hay 7 centrocampistas en el equipo. Este año tenemos a Algovia y a Bismi y a Seoane y a Mauro lesionado. Por lo tanto, las cosas se facilitan que puede competir desde el primer día.
Un Gonzalo Villar que repite la misma historia que el año pasado. Llegaba cedido en el mercado de invierno. Entonces también junto con Borja Mayoral. El parleño está atravesando su mejor momento desde que llegó al Getafe. Lleva 5 goles, 4 en la Liga y 1 en Copa. Y viene de firmar un doblete contra el Mallorca y el 2-1 ante el Sevilla. Quique ha desvelado el trabajo específico que ha realizado con el delantero para explicarle lo que necesita de él y cómo eso ha revertido en un mejor rendimiento hacia el equipo.
Hemos tenido una reflexión conjunta entre Borja y yo de qué buscamos, qué queremos y qué nos puede dar. Nos hemos informado el uno del otro, hemos buscado un camino y el chico lo está encontrando muy rápido. Y eso es fantástico porque un Getafe con la aportación de Borja o con poca aportación de Borja cambia mucho.
Un partido de máxima necesidad ante el Español, el del domingo. El Español está en descenso con 15 puntos, pero ojo, el Getafe solo tiene 2 más con 17 puntos. El Español es el rey del empate, lleva 8 igualadas en lo que llevamos de temporada.
Tiempo de baloncesto aquí en el Enfoque del Deporte, como cada viernes, porque están pasando y van a pasar muchas cosas. Blas, qué alegría ver a Ricky más de un año después otra vez jugando, ¿eh?
Sí, es emocionante. Primero por el gran jugador, de los mejores jugadores europeos antes de la lesión hace más de un año, y después por eso, ¿no? Más de un año fuera, fue a finales de diciembre del año 2021, ha reaparecido en Portland con la camiseta de Cleveland, lo ha hecho muy bien, ha metido 9 puntos en 10 minutos, ha cogido 3 rebotes, no ha perdido ningún balón y más allá de eso, la ovación en el vestuario y la ilusión que tenemos, Nacho, de que pueda ser el base titular de España en el Mundial.
Pues yo te confieso una cosa, cuando se rompió la rodilla hace un año yo pensé que se acababa, ¿eh?
Bueno, tiene 32 años, es un tipo peculiar, con una madurez que resalta mucho, ¿no? Creo que tiene una madurez vital que le ha ayudado a la hora de encarar esta lesión. Le ha venido en el peor momento, cuando fue nombrado mejor del mundo con el Oro de España. Sí. Pero aquí lo tenemos, 32 años, deportista joven, esperemos que recuperado al 100% y vamos a disfrutar de su show.
Ojalá. Oye, anda que no da vueltas la vida del Real Madrid y todo lo que se habla en torno a Chus Mateo, ¿eh? Porque de repente esta semana el Real Madrid es líder de la Euroliga y líder del ACB.
Una temporada de básquet da para enamorarse, casarse, tener hijos, divorciarse, volver a empezar.
Para que te escriban alguna canción, no quiero tocar el tema.
Lo que haga falta, lo que haga falta. Para indirectas y directas, y es lo que le pasa al Madrid. Ahora 3 victorias consecutivas, como tú dices, líder en todas las competiciones. De hecho, si el Barça pierde contra el Efes en un ratito en el Palau, sería líder en solitario de la Copa de Europa, con Musa en su línea, Gessonia volviendo, Tavares de maravilla, Cornelí entrando, el Chacho divirtiendo. Buena pinta el Madrid, que eso sí, tiene Granada en Liga, pero luego en Copa de Europa, Olympiacos en el Pireo y Barcelona en el Palacio.
Ahora, este es un fin de semana muy, pero que muy importante, yo creo que es para 3 equipos madrileños, para el Fuenlabrada en la ACB, el Estu en la LEB y las chicas del Leganés en la Liga Femenina.
Mañana Gran Canaria Fuenlabrada, 8:45, 7 derrotas consecutivas del equipo de Pichel, cada semana hay un problema. Gran Canaria no viene bien en España, sí en Europa, pero en España ha perdido 4 de los últimos 5 partidos. Como tú dices, Estudiantes masculino, mañana juega en Burgos, un partido con recuerdo ACB, ahora el Leboro, después de una racha regulera del conjunto de Javier Rodríguez. Y en el femenino, Estudiantes juega frente a Araski fuera, y ese partido Leganés-Tenerife para intentar escapar de la zona peligrosa.
Claro, lo del Estu masculino es muy importante porque vienen de perder con Palencia. Tienen que intentar demostrar que de verdad pueden ganar alguno de los grandes.
Bueno, realmente la pinta es que no está la cosa para pelear la primera plaza. Ya hay equipos mejores como Andorra, como Palencia. Ya veremos si Burgos, que ha cambiado de entrenador, se fue Paco Olmos, ha llegado Curro Segura, allí es difícil ganar. Bueno, está un poquito como el Estudiantes el año pasado. Da la sensación de que ser primero es difícil, y eso quiere decir que seguramente se la tenga que jugar a futuro en un playoff como el del año pasado, pero con mucho más nivel en la categoría.
Bueno, pues mucho básquet este fin de semana. Tú lo contarás aquí, ¿no? Sábado y domingo.
Lo contamos. Sábado y domingo preparados para básquet y deporte a tope.
Buen fin de semana, Carlos.
Igualmente para ti. Hasta luego.
Bueno, vamos a la redacción de Telemadrid, que Cueto está deseando contarnos, menudo es él, de qué van hoy los deportes en el Telenoticia, Juanma.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy gran parte del programa lo vamos a dedicar al Madrid-Barça, con todos los detalles de la final de la Supercopa de España y la última hora de ambos equipos desde Arabia Saudí. Además, las mejores imágenes del debut de Joao Félix con el Chelsea y la roja directa que vio a los 13 minutos de la segunda parte. Y hemos estado en Vicálvaro, 94 años de historia y un jugador, Jaime Bueno, que simboliza 3 generaciones unidas por el club y el valor del fútbol modesto. A las 9 y 10 lo contamos, como siempre, en Telemadrid.
Gracias, Juanma. Bueno, pues este el punto y seguido a los deportes aquí en Onda Madrid, porque mañana y pasado viene cargado a tope con el partido de la Onda y Madrid al tanto. Gracias por el ratito de compañía. Sigue la información en El Enfoque.